Lección 88. La conversión de Pablo. Un hecho trascendental de la Iglesia. El hecho más importante que sucedió en la Iglesia primitiva fue ciertamente la conversión de Saulo, el gran perseguidor de los cristianos, para ser después el gran apóstol San Pablo, el hombre más grande que ha tenido el cristianismo. Hoy vamos a ver cómo se realizó aquel prodigio de gracia que habría de tener consecuencias tan grandes en la Iglesia de todos los siglos. En buena lección nos metemos hoy en la conversión de Pablo, que de perseguidor furibundo de la Iglesia viene a ser el mayor apóstol que ha tenido el cristianismo.
He oído decir que la conversión de Pablo es el acontecimiento más trascendental que ha ocurrido en la historia de la Iglesia. ¿Es cierto, Padre Luis?
Yo no lo dudo, así es. Y el hecho ocurrió en torno al año 34, por lo mismo, unos 4 años después de la resurrección de Jesús.
La lección anterior sobre la Iglesia primitiva nos dejó encantados, aquella primera comunidad de los creyentes en Jerusalén. Y viene ahora otro hecho importante.
Sí, aquella primera comunidad nos dejó encantados, pero el idilio duró muy poco, porque pronto se desató la persecución y vino el correr de la primera sangre.
Tanta prisa tenían los enemigos de Cristo.
El diácono Esteban fue la primera gloria martirial de la Iglesia, al atestiguar que Jesús era el Cristo y que lo estaba viendo a la derecha de Dios en la gloria del cielo. Entonces, todo el Sanedrín se tapó los oídos ante tal blasfemia. Era algo horrible para ellos. Lo sacaron de la asamblea y Esteban moría a las afueras de la ciudad bajo una lluvia de piedras.
Así, tan fríamente.
Entre los testigos de la ejecución destacaba un hombre joven de unos 30 años, llamado Saulo, que guardaba entre sus manos los mantos de aquellos que apedreaban a Esteban.
Guardaban los mantos, pero él no tiraba ninguna piedra. ¿Por qué?
San Agustín da una explicación muy curiosa. Guardaba los vestidos de todos para poder estar en las manos de todos. Yo diría más bien, y esa es una ocurrencia que me viene a mí ahora, que obraba con aquella mentalidad del Antiguo Testamento, como la de David. Manda a otro matar, pero sin empuñar él la espada, y así quedaban sus manos limpias de aquella sangre derramada.
¿Y cómo murió Esteban? Es de suponer que como Jesús.
Sí, logra incorporarse y puesto de rodillas gritaba: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Con estas palabras tan tiernas y tan generosas en sus labios, se durmió. Es la palabra empleada por los Hechos de los Apóstoles. Se durmió en el Señor.
Dormido hasta la resurrección. ¡Qué pensamiento tan delicado!
No quedaba satisfecho aquel testigo llamado Saulo con esta víctima.
Javi, has dicho Saulo. Yo les aclaro. Como otros muchos judíos helenizados, tenía nombre hebreo, Saulo, Saúl, y otro nombre griego o romano, Pablo.
Le sugiero la misma pregunta de Javier. ¿No tuvo bastante Saulo con desentenderse de Esteban?
Pues parece que no. Ahora, ante blasfemos semejantes como Esteban, tenía las manos más libres. Y nos dicen los hechos, Saulo aprobaba su muerte. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria, a excepción de los apóstoles. Entretanto, Saulo hacía estragos en la iglesia. Entraba por las casas, se llevaba por la fuerza a hombres y mujeres, y a todos los metía en la cárcel.
Pero, ¿por qué Saulo actuaba de esa manera? ¿Era un gran pecador que obrara contra su conciencia, como aquellos fariseos hipócritas que conocemos por los evangelios?
No. Hemos de acudir a sus mismas palabras. Dice, han oído hablar de mi conducta anterior en el judaísmo, cuán encarnecidamente perseguía yo a la iglesia de Dios para destruirla, y cómo superaba en el judaísmo a muchos compatriotas de mi generación, aventajándoles en el celo por las tradiciones de mis padres.
Padre Luis, explique.
Fíjense en estas palabras. Por las tradiciones de mis padres. Saulo, judío formado en la mejor escuela de Jerusalén, a los pies del mismo Gamaliel, el viejo, era fidelísimo al único Dios de Israel, observante de la ley 100%. Y ahora le venían esos seguidores de Jesús adorando a un crucificado como si fuera hijo de Dios, como a Dios mismo.
Reconoció después su error.
Este perseguidor de los discípulos de Jesús reconocerá humildemente: encontré misericordia porque obré por ignorancia cuando no era creyente.
¿Y cómo fue el encuentro de Saulo con ese Jesús a quien perseguía con tanta hazaña?
Tres veces lo cuentan los hechos de los apóstoles, y de las tres narraciones resulta una página sorprendente. Saulo mismo atestigua: del sumo sacerdote y del consejo de los ancianos recibí cartas para los hermanos judíos de Damasco y me puse en camino con intención de traer también encadenados a Jerusalén a todos los que allí había para que fueran castigados.
Ya tenemos pues a Saulo, camino de Damasco. ¿Qué ocurrió?
Preguntas, Javi, ¿qué es lo que ocurrió ante las puertas de la ciudad?
Cuente, Padre Luis, no deje detalle.
Va Saulo caminando con el grupo que le acompaña, cuando de repente les envuelve, caídos todos en tierra, una luz del cielo más resplandeciente que el sol. Y se oye una voz que solo oye Saulo, también uno que él solo ve, la cual le habla con imperio en lengua hebrea: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Te es duro dar coces contra el aguijón. El judío celoso pregunta desconcertado: ¿quién eres tú, señor? Y oye una respuesta que le deja desconcertado: yo soy Jesús, a quien tú persigues.
Hay que meterse en este momento dentro de la mente de Saulo.
En un instante lo ve todo con claridad meridiana, todo clarísimo. Se le desploma su mundo anterior. Pensaba, pues tenía razón Esteban. Y la tienen todos los seguidores del Nazareno. El crucificado, el maldito de Dios, porque colgó de un madero, ese Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios, y vive en medio de ellos. Al perseguir a sus discípulos, resulta que le estoy persiguiendo a él. Y aquí lo tengo, delante de mí.
Sí, así tuvo que ser el discurrir de Saulo en estos momentos. No pudo ser de otra manera.
Pero este razonar de Saulo no dura más que unos segundos y contesta con inmensa generosidad, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Jesús, con una mirada y una sonrisa que a nosotros nos estremece de emoción, le dice, levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer.
¿Y sus acompañantes qué piensan?
Lean los hechos. Los del grupo estaban desconcertados, despavoridos. Levantan del suelo a Pablo, que no ve nada, porque aquella luz cegadora le ha formado una especie de escamas en los ojos, y agarrando de la mano al rendido Saulo, lo entran en la ciudad de Damasco, donde permanece 3 días sin comer ni beber.
¿Quién cuida de él en estas circunstancias?
Jesús no iba a dejar las cosas a medias, y viene la segunda parte del drama. Un drama, desde luego, divino. Porque un judío piadoso, creyente, tiene una visión paralela. Se le aparece el Señor y le dice, Ananías, vete a la calle principal, a casa de un tal Judas, y allí vas a encontrar a Saulo de Tarso, que está en oración. No temas, porque yo lo he elegido para que lleve mi nombre entre los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre.
Y a estas, Saulo todavía sin comer ni beber en 3 días.
Así era. Llega el anciano judío y le anima con palabras llenas de amor. Saulo, hermano, el Señor Jesús, que se te ha aparecido en el camino por donde venías, me manda a ti para que recobres la vista y te llenes del Espíritu Santo. Y ahora, ¿qué esperas? Venga, levántate, recibe el bautismo. Lava tus pecados invocando el nombre de Jesús.
Todos estos detalles están en esas narraciones de los hechos.
Todas. No me he inventado ni una sola palabra. Bautizado, Saulo tomó alimento y recobró las fuerzas.
¿Qué va a ser de Saulo después? ¿Podremos seguir sus pasos?
Lo seguiremos con verdadera pasión. De momento, Saulo, Pablo, se retira a Arabia solo. Quiere meditar, orar, comprender, si es que puede, lo que le ha ocurrido y prepararse para lo que el Señor le ha dicho por medio de Ananías. Has de llevar el nombre de Jesús a todas partes, pues le has de ser testigo de lo que has visto y oído ante todos los hombres.
¿Y cuánto permaneció Saulo en Arabia?
Allí, en el sureste de Damasco y al este del Jordán, pasó 2 años y medio, o casi 3, en retiro, aunque no se excluye que anunciara el nombre de Jesús en aquellas ciudades helenísticas gobernadas por el rey Aretas, lo que Lucas englobaría en la referencia del apostolado de Saulo en Damasco.
Pero sobre todo, Saulo reflexionó sobre su nueva fe, ¿no es así?
Conocedor como nadie de la ley y de todas las escrituras sagradas, iba relacionando todo con el misterio de Jesús, el crucificado, el maldito de Dios, pero también el resucitado. Parece que tuvo locuciones del Señor. Lo cierto es que allí se le formó en la mente lo que él llama mi evangelio. No un evangelio diferente del de los otros apóstoles, sino el mismo evangelio de Jesús, interpretado bajo unos criterios del todo singulares: la observancia de la ley y de todas las tradiciones judías quedaban inútiles del todo ante la fe en Jesucristo. Jesucristo es el único. La doctrina de Jesucristo, lo único que puede salvar.
¿Qué hizo Saulo acabado aquel tiempo tan fecundo de reflexión?
Se presenta en las iglesias de Damasco y de Jerusalén, en esta última para ponerse en contacto con los apóstoles. De momento, todos le tienen miedo, porque no olvidan al antiguo perseguidor. Pero encuentra a un hombre providencial. Encuentra a Bernabé, que lo acompaña y responde por él.
Nos lo dice el libro de los Hechos.
Lucas, en los Hechos, resume lo de Damasco con estas palabras: enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas, asegurando: este es el Hijo de Dios.
¿Y qué informe nos da de su vuelta a Jerusalén, donde se había mostrado un perseguidor tan terrible?
Sobre la estancia en Jerusalén, anota Lucas, andaba con ellos, con los apóstoles, predicando con valentía el nombre del Señor. Hablaba y discutía también con los helenistas, pero estos intentaban matarle. Los hermanos, al saberlo, le llevaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso.
¿Qué decir ahora de la conversión de Pablo? ¿Cómo la interpreta usted, Padre Luis?
¿Saben que sobre esta página de los Hechos se han cebado también furiosos los enemigos de Jesús?
¿Cómo? Ante tan evidente prodigio y narrado con semejante claridad, se suscitan dudas.
Lo de siempre. Empeño en tapar con cortinillas el sol.
Sí. Ahí está la cuestión. Los enemigos de Jesús, que negaban la resurrección del Señor, se encuentran aquí sin palabra. La vida de San Pablo, que veremos en lecciones sucesivas más tarde, no se explica sin esta aparición de Damasco. Y la aparición no tiene explicación sin el Señor resucitado.
¿Y qué han hecho entonces todos esos enemigos de la verdad, aferrados a su lucha contra la luz? Si es un imposible inventarse una escena como esta de Saulo.
Han recurrido a explicaciones hasta ridículas: que todo fue una alucinación, el furioso sol de oriente que caía como plomo sobre los viajeros le trastornó a Saulo el cerebro y se cayó en tierra desvanecido. Una insolación. La iglesia antigua tenía que idealizar al rival de Pedro. En fin, imagínense lo que ustedes quieran. El caso es negar la evidencia, porque les obliga a aceptar que Jesús ha resucitado.
¿Y qué decía Pablo después de sí mismo?
Pablo, reconociendo que todo fue una gracia de Dios, una elección libre del Señor, confiesa con humildad profunda: el Señor se me apareció el último a mí, que soy como un aborto, como un nacido fuera de tiempo, pues yo soy el último de los apóstoles y ni merezco llamarme apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Sin embargo, he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios conmigo.
¿Y la profecía que le hizo Ananías se cumplió o no?
Lo que iba a sufrir por el nombre de Jesús. Hay que dejar la palabra al mismo Pablo, que nos escribe una página tan estremecedora como gloriosa al compararse con los envidiosos que le difamaban. Dice: sé que voy a decir una locura, pero la digo. He sufrido más que todos ellos, más en trabajos, más en cárceles, muchísimo más en azotes, muchas veces en peligros de muerte. 5 veces recibí de los judíos los 40 azotes menos uno. 3 veces fui azotado con varas, 1 vez lapidado, naufragué 3 veces, 1 día y 1 noche los pasé en alta mar, viajes frecuentes, peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de los de mi raza, peligros de los gentiles, peligros en ciudad, peligros en despoblado, peligros por mar, peligros de falsos hermanos, trabajos y fatigas, muchas veces, muchas noches sin dormir, hambre y sed, muchos días sin comer, con frío y con desnudez. Esto lo describe 10 años antes de morir. Y le faltaban, por lo mismo, muchas más persecuciones: las 2 cárceles de Cesarea y Roma, con 2 años en cada una, y finalmente la espada que le cortaría la cabeza.
Este Pablo es único e inmenso. ¿Cómo resumiría lo de hoy, Padre Luis?
Les insinúo brevemente su importancia. Primero, con su manera de concebir el Evangelio, tal como se lo inspiró el Señor, fue enorme su influencia en la Iglesia, la cual sería otra en su modo de proceder sin la providencia que tuvo Dios al suscitar a Pablo como maestro y como doctor de todas las gentes. Segundo, Pablo es maestro de la vida cristiana, como veremos al estudiar sus cartas imperecederas, pues son lo más granado de la Biblia. Tercero, como veremos también, por su amor apasionado a Cristo y su actividad inconcebible, es el modelo más grande de apóstol que ha tenido la Iglesia.
Pablo, vale la pena de aficionarse a su vida y a sus escritos. Si con Pablo aprendemos a amar tanto a Jesucristo, Pablo continúa siendo ahora tan apóstol como lo fuera entonces.